Buenos días, 10 de diciembre de 2015, cuando son las 12 horas y 16 minutos, casi. Va a dar comienzo. Al cabo de la calle, un programa de opinión y debate que les acerca a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en directo, en el 107.7 de FM. Estaremos con ustedes hasta las 12 y... hasta la 1:30 aproximadamente. Y si luego quieren seguir con nosotros, bien a través de nuestra emisora o bien en internet, radiocolores.es, donde volverán a escuchar nuestro espacio, o también en las redes sociales, entran en Google, buscan en Facebook y Radio Colores Palencia y allí nos encontrarán. Está tornando el sol en esta mañana con niebla fría de este otoño atípico. No sé, que por las mañanas casi puede ir uno en jersey al mediodía y luego por las tardes y ya por las noches hace el frío propio de esta época. No nos olvidemos, como he dicho, que estamos a 10 de diciembre, a 10 días de las elecciones, a 15 de Navidad y a 11 de que el otoño dé paso al invierno. Aquí arranca Radio Colores y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. El uso de las palabras. Desde que los partidos de la independencia de Cataluña se radicalizaron, venimos asistiendo a un continuo bombardeo de palabras, utilizadas según la conveniencia de cada momento y dependiendo a quién van dirigidas. Pondré algunos ejemplos. España nos roba. Les desafío a que me digan un país del mundo donde robar no esté condenado. Nos meten miedo. Díganme dónde meter miedo. Amedrentar a la gente esté bien visto. No nos quieren, pero qué desalmado es ese que no se produce en él un sentimiento tan noble como el amor. Nos impiden decidir. Solo las dictaduras impiden un derecho tan democrático. Ni siquiera ellas son capaces de hacer explícito tan grande atropello. Pero para impedir semejantes tropelías, aquí están ellos, los puros, los que los quieren, los valientes, los demócratas, los que no les roban, los que les van a llevar al paraíso pacífica, democráticamente, negociando con los opresores a los que les van a hacer una proposición que no van a poder rechazar. Porque si la rechazan, saldrán perdiendo, tendrán enfrente al mundo entero que sabrá ver a primera vista y sin ningún género de dudas quién es el bueno en esta película. ¿Cómo es posible que en todos estos años atrás no haya salido apenas nadie a desmontar tales falacias? España nos roba. Esta expresión ha calado hondo en un sector de la sociedad catalana. Es bueno recordar, como dicen los castizos, que semejante mentira no es verdad. Los catalanes que ganan más que la media en España pagan más que la media. Y los catalanes que ganan menos de la media pagan menos de la media. Es decir, si los catalanes pagan más en su conjunto, no es por ser catalanes, sino por tener ingresos superiores. En pocas palabras, por un principio de justicia social. Principio, dicho sea de paso, poco nombrado por los independentistas. Josep Borrell y Joan Llorat, en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, desmontan este engaño con datos de la propia Generalitat. El derecho a decidir, dicho así, resulta muy bonito y democrático, pero si no se analiza bien el contexto, es como no decir nada. Seguramente muchos de ustedes me tomarían por loco si dijese que tengo derecho a decidir sobre la forma de gobierno, que qué forma de gobierno debe establecerse en Australia o qué programa político debe ser aplicado allí. El derecho a decidir, derecho constitutivo de la democracia, no es un derecho natural, es un derecho político. Se establece en los países democráticos y lo pueden ejercer todos los ciudadanos sujetos a obligaciones y derechos dentro de un Estado. Desde la aprobación de la Constitución en 1978, ningún español está privado de ese derecho. Y así los que tenemos suficiente edad hemos podido hacer uso de él en numerosas ocasiones. Por tanto, como muy bien dice el profesor Pérez Royo, un debate sobre el derecho a decidir es absurdo. Deberíamos hablar aquí de organización técnica de ese derecho, tamaño de la circunscripción, control de los resultados, número de elegibles, etc. Vendría bien recordarles a los independentistas la frase de Tucídides: al querer justificar unos actos que hasta entonces se consideraban censurables, hubo que cambiar el sentido corriente de las palabras.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, el equipo al completo. No sin antes anunciarles que esta tarde la escritora Marta San, habitual en la Universidad Popular de Valencia, cada vez que publica un libro, o como en otras ocasiones ha venido al acto inaugural del curso, pues estará en la librería Ateneo a partir de las 7 de la tarde para presentar su último libro, Farándula. Merece la pena, acérquense si pueden. Les decía que tenemos al equipo habitual hoy al completo. No faltamos ninguno, afortunadamente. El señor Cabero está aquí con nosotros para hablarnos de esas sus cosas habituales. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Me alegro mucho. Gerardo Puertas.
Muy bien,
también. ¿Has hecho la maleta ya?
Sí, ya está preparada. Estoy esperando las peticiones para meterlas vuestras para el Parlamento Europeo.
Así.
Para Estrasburgo.
Una carta a los Reyes Magos, ¿no? Que luego, te digo una carta a los Reyes Magos porque como luego nunca te traen lo que pides, pues seguramente en el Parlamento Europeo tampoco te daría lo que nosotros les íbamos a demandar, ¿no? Jesús Mateo, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, despidiendo el cromático otoño, ¿no? Esperando que comience el frío invierno, pero en el cual la luz volverá a crecer.
Aproxímate un poquito más el micrófono, si eres tan amable. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. Volver a reiterar, ayer mismo dos señoras, mujeres, damas asesinadas. Llevamos 51 mujeres asesinadas y que la lacra de la sociedad sigue y no se acaba. Espero algún día comentar el significado que tiene para mí estas palabras y no como he escuchado a un representante de Ciudadanos lo que ha hablado de lo que son los asesinatos de género, de violencia machista. Por lo tanto, reiterarme, me apoyo a todas las mujeres en este sentido y a ver si somos capaces de por una vez, acabar con el tema este.
Te quería hacer una pregunta. Tú que eres especialmente sensible con estos temas, todos lo somos, evidentemente, pero tú de una manera especial, porque nos lo acercas aquí, desgraciadamente, semana tras semana. No basta ya de lamentos y de decir una semana más y semana, y de quejarnos y de manifestaciones y minutos de silencio y, no sé, forzar a que el gobierno de turno tome medidas en condiciones. Evidentemente, cuando alguien se propone matar a otra persona es muy difícil evitarlo, ¿no? Pero hay casos, uno de los dos casos de estas mujeres tenía orden de alejamiento y sin embargo parece que no se estaba cumpliendo, ¿no? Ha llegado a su casa, la ha cogido y la ha arrojado por el balcón, sí, así, canallescamente.
Hay que reconocer que es muy difícil la solución del problema y yo siempre digo que esto hay que empezar por la educación. Uh-huh. Por primera vez no, porque ha hecho más cosas interesantes la Diputación Provincial de Palencia. Está llevando, o va a empezar a llevar, no sé si ha empezado ya a llevar a las escuelas de la provincia un programa educativo sobre precisamente hablar de estos temas que en la ley de educación quitaron la asignatura de educación
para la ciudadanía,
para la ciudadanía,
sí.
Y que creo que es fundamental. Bueno, pues la Diputación va a hacer un programa con los pueblos a nivel de escuelas para empezar ya a los niños de sexto en concreto a decirles lo que es todo esto para ver si alguna vez se puede parar un poco el tema.
¿Pero no te parece un poco triste que sean decisiones unilaterales, a iniciativa de un organismo, sí, provincial, el que quiera acercar un programa para concienciar sobre esta lacra a las escuelas, cuando debería ser a nivel nacional, dentro del propio Ministerio de Educación, del que acercarse a todas las escuelas del país, obligatorio, un tema para incidir y evitar la violencia machista y todas estas cosas que conducen al final a tragedias como las 51 que ya van ocurriendo más las que no sabemos, hay ocultas sobre violencia psicológica y otros tratos, ¿no?
Es que lamentablemente voy a decir una cosa que a lo mejor sienta mal, creo que muchos, no todos, de los políticos todavía no saben concienciarse de lo que es la violencia machista y el trato a la mujer. Creo que ni los mismos políticos están todavía convencidos de ella. Por lo tanto, también ellos tienen que empezar a educarse.
En fin, hablaremos ahora. Abriremos unos minutos para hablar un poco de este tema, porque tengo la sensación, no sé si la tendréis vosotros también, y ustedes, señores y señores oyentes, de que cuando el problema no nos afecta directamente, le soslayamos con una elegancia total y absoluta. Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Gracias por tu con la firma de. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, de todo lo que cabe.
Por orden de prioridad, ¿qué esperas antes? No por orden cronológico, sino por orden de prioridades tuyas. ¿Qué esperas antes? ¿Las elecciones, la entrada del invierno, la Navidad, o con más interés o más intensidad? Porque antes se van a producir unas que otras, claro.
Esperemos que no entre un invierno de esos nuclear después de las elecciones, quiero decir. Esperemos que las cosas sigan su turno.
Cuando dices un invierno nuclear, te refieres para que afecte a nuestro núcleo.
Claro, que nos paralice a todos, que paralice a la sociedad y que sea un poco más de lo mismo. Yo creo que la gente quiere cambios. Y los cambios, lógicamente, tienen que estar basados en cosas tangibles, no en ilusiones solamente. No en convicciones, porque por el hecho de regalar, todo el mundo regala cosas.
Sí, sí.
No. Entonces, esperemos que los cambios se produzcan con sentido común y efectivamente que se produzcan, claro.
Quería proponeros dos minutos, tres, a debatir sobre este tema a propósito de las muertes, de los asesinatos por violencia de género que ocurren un día sí y otro también. ¿No crees que la sociedad miramos todos un tanto para otro lado cuando se produce desgraciadamente un acontecimiento de esta naturaleza porque no nos pillan de cerca? Nos pasa con la violencia de género, nos pasa con la desigualdad, nos pasa con la pobreza, nos pasa con toda esa serie de cosas y circunstancias que sí, que hoy iremos a una gran superficie, no, el día 14 una gran superficie va a hacer una colecta de alimentos para el banco de alimentos, valga la redundancia, de Palencia, y daremos nuestro kilo de arroz, de azúcar, aceite, lo que sea, a nivel individual, pero que no tenemos una conciencia global, por decirlo de alguna manera, de que estos problemas hay que afrontarlos con la seriedad que requieren. Félix.
Yo creo que sí que se están afrontando. Yo creo que sí que hay esa mentalidad de que es un problema. Otra cosa es que sea fácil de erradicar. No creo que sea con la educación o con la educación solo. No creo que sea esa la solución venga por ahí. Porque los países nórdicos, donde aparentemente la educación es mucho mejor que la de España y esa forma social de entender la convivencia se da mejor allí que teóricamente, resulta que Finlandia tiene el doble de muertes por violencia machista que España. Finlandia, que es el no va más en educación.
A lo mejor también falla ahí la educación. En
ojo, ese ojo. Yo es que creo que no se pueden confundir las dos cosas. Una cosa es educación. Educación es algo totalmente completo, completo. No solo son conocimientos de determinadas materias, que es lo que puede darse muy bien en Finlandia. Por eso digo que cuando alabamos tanto a Finlandia, no nos damos cuenta del índice de suicidios infantiles, no nos damos cuenta, por ejemplo, del nivel de asesinatos, que es el doble que en España, no nos damos cuenta.
Pero no es cuestión de educación.
Quiero decir que tampoco habrá tantos fallos de educación en España cuando va mejor en esos sentidos, ¿no? Bueno, o sea, entonces, lo que pasa es que yo creo que aquí, como siempre, la educación la reducimos a la escuela. Y entonces la educación entra por muchos sitios, entra por los medios de comunicación, por los patrones de conducta que tienen los padres. O sea, hay muchos sitios por los que entra la educación. La educación no solamente entra por la escuela. La escuela es muy importante, pero hay otras cosas dentro de la sociedad por los cuales hay que educar también.
Por ejemplo, yo cuando me refiero a la educación es como base fundamental para poder erradicar. Por supuesto que hay muchos más elementos con los cuales podríamos contar para conseguir acabar con esta lacra. Uno de ellos, por decir un ejemplo, puede ser el incrementar la partida económica que tienen precisamente para el cuidado de estas señoras que han denunciado. Precisamente esta partida ha disminuido, no sé en qué tanto por ciento, pero muchísimo, en cuanto a la protección para estas señoras. Ese sería un modo también para que el caso de ayer, aunque como bien decía Tomás, cuando uno quiere asesinar, asesina de cualquier forma, esta señora tenía protección, había pedido protección y no estaba por ningún lado. Algo falla. Eso no es culpa de la educación, pues no es culpa de educación. Es culpa de la señora que ha sido asesinada, no. Es culpa de que la han matado, pero también tiene su parte de culpa, pienso yo, los poderes que no tienen los suficientes medios para poder ejercer los derechos que podía contestar.
Gerardo, que he dicho 2 minutos, ¿eh? Que
sí,
no, no hacemos un debate, hemos hablado mucho de este tema.
Sí, yo solamente me parece que han 26 millones lo que se han reducido. Que hay una gran falta de coordinación, digamos, de la policía, que tienen avisos, o los jueces, y luego se les deja a estas personas totalmente libres para matar, y a las otras indefensas. Y luego yo también echo un poco de culpa también a las mujeres. No entiendo, no sé si era la de Lebrija de ayer.
¿Cómo?
La de Lebrija.
Que esa es la culpa de las mujeres, pobrecilla.
Que me parece que fue asesinada a las 5 de la mañana. Yo a las 5 de la mañana no entiendo que dejes entrar a una persona en casa con la que tienes semejante problema. Entonces, y muchas veces estamos viendo como...
Me estáis llevando al discurso fuera de lo que se pregunta.
Las mujeres defienden, vamos, no denuncian, lo quitan las denuncias luego de la policía. O sea, hay...
Yo no os he preguntado eso. Os he querido preguntar, invitar a hacer una reflexión de si la sociedad no miramos de soslayo un poco a los problemas cuando no nos afectan directamente.
Sí, sí,
cuando, evidentemente.
Por
todas esas cosas que sí, que se dan y...
Que tienes razón.
El cuerpo humano, las personas... Nos metemos dentro de una coraza, ejemplo, cuando accidentes de carretera hay un montón todos, mientras no nos toque ninguno de cerca, pensamos que es una cosa natural. Un caso muy concreto, ahora ha habido 4 defunciones de niños con tosferina y pensamos que es que no nos puede pasar nunca, pero realmente es porque nos ponemos una coraza y no pensamos en el problema. ¿Y el problema cuál es? Que realmente hay que poner las vacunas a las mujeres embarazadas, pero como no nos toca de cerca el problema, no nos preocupa. En este caso lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que
a eso me refería yo? Si cada vez que se produce un acontecimiento de esto saliéramos en tropel a las calles,
se solucionarían los problemas.
También sería una medida de presión, no solamente para que los gobiernos de turno ejercieran y tomaran medidas adecuadas y oportunas y que fueran más efectivas, sino para que los propios maltratadores vieran que existe una conciencia social muy grande y muy fuerte que, ojo, que si mañana percibimos como sociedad un maltrato, cojamos y lo denunciemos, que no escondamos la cabeza debajo de la ley y digamos lo que siempre el socorrido, pobrecilla, vaya lacra, ¿cuándo vamos a acabar con eso? Simplemente quería llevaros ahí para ver si entre todos somos capaces de concienciarnos, más allá de que efectivamente lo que apuntaba Gerardo, lo que apuntaba Félix, lo que apuntaba Santiago, y tú, yo estoy contigo, de acuerdo, Miguel Ángel. Hay que empezar por la educación, no únicamente, pero educando, qué duda cabe que muchos comportamientos se modificarían. Ahí quería llevaros. Cierra, Jesús.
Sí, voy de acuerdo en eso, pero hay que... La concienciación de toda la sociedad es importantísima, ¿no? Yo he vivido un caso ahora de una persona conocida, allegada, que le ha ocurrido eso muy jovencita, y lo que me ha llamado la atención, bueno, enseguida se la animó, o sea, yo fui el primero que la animé a denunciar de inmediato, denunció de inmediato, tanto la policía como la justicia actuó muy rápidamente, pero siempre, o sea, te queda la duda, o sea, a mí me queda la duda de la persona que agrede o del maltratador, cómo va a reaccionar ante eso, ¿no? O sea, yo tengo mucho miedo por esa persona, eso, porque el patrón de esa persona es, yo no estoy muy metido en el tema, pero con el que tenía. ¿Cómo puedes parar a una persona que siente como propiedad a la chica o la mujer y que está amenazando continuamente con que si da un paso de denuncia del otro la va a asesinar? ¿Hasta dónde ese miedo no se va a cumplir? O sea, no va a ser solo miedo y no se va a cumplir. Pues todo el mundo tiene miedo y eso quizá empezando por la agredida y por la propia mujer que lo sufre. No la deja dar pasos en dirección de autoprotección, porque piensa que aunque la autoprotejan o la protejan al inicio, al cabo de 15 días, de un mes o de 5 meses, aquel desquiciado, aquella persona que siente como propiedad, no va a llevar a cabo las amenazas que ejecutan. Es un tema muy complejo.
En fin, vamos a poner un poquito de música, si os parece, y continuamos hablando de temas menos escabrosos y menos dolorosos que este. Pero efectivamente, insistiremos, y no solamente cuando haya una víctima más, señor Cabero, sino cuando haya una víctima menos. Todas las semanas haremos un recordatorio desde aquí, desde Radio Colores, sobre el tema de la violencia machista, que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. Continuamos en Radio Colores, en Alcoba de la Calle, cuando son las 12 y 37 minutos de esta mañana, del jueves 10 de diciembre, charlando, conversando, debatiendo de distintas cosas con Félix Martín, Gerardo Puertas, Jesús Mateo, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Vamos a hablar ahora de Venezuela. Se han celebrado unas elecciones y yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Es Venezuela una dictadura o solamente un mal gobierno el que la gestiona? Porque desde luego en ninguna dictadura he visto yo unas elecciones democráticas con observadores de las Naciones Unidas y aparentemente, a falta, creo que están confirmados los escrutinios, con una transparencia absoluta, ¿no?
Hombre, yo creo que en una nación donde existen presos políticos, desde luego tiene más de dictadura que de democracia.
En Estados Unidos también.
Pues claro, es que la democracia no es perfecta.
Pero no se habla de una dictadura.
Claro, no, pero aquí, en el momento que hay presos políticos y estas dictaduras, vamos, o estas democracias imperfectas, en el que no están separados en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como ocurre en Venezuela y como ocurre en otras democracias no tan lejos de la española, en la que se intenta controlar el poder judicial, entonces no se puede decir que sean democracias plenas. Otra cosa, yo me acuerdo, en tiempos de Franco,
le quitamos el calificativo de dictaduras, entonces, ¿no?
Sí, yo creo, o ponemos
dictaduras
blandas, claro, porque en tiempos de Franco, que era una democracia orgánica, ¿no? O sea, era democracia orgánica.
Bueno, eso es lo que decía Franco, claro. Es
que nadie se atreve
a
decir que no es democracia.
Pero yo creo que mientras el ejército se mantenga en su posición, que no intervenga en política, tenemos un paso dado para que puedan celebrar normalmente, a pesar de todas las imperfecciones de una democracia, se pueda establecer una serie de votaciones que al fin y al cabo es la base de una democracia. Claro, que haya votaciones.
Uh-huh. Bueno, yo, estando en parte de acuerdo, casi todo con lo que ha dicho Félix, quiero decir que he llegado a la conclusión estos días de que no por votar, por tener el derecho a votar y poder votar, se vive en una democracia. Es decir, estos señores, hablo de Venezuela en concreto, han ejercido el derecho al voto, han votado, el poder legislativo ha salido por mayoría, que son los que mandan, pero en concreto el poder ejecutivo, que es el que está, tiene grandes problemas por irse de su sitio, quiere seguir estando y quiere luchar hasta con el poder legislativo. Entonces llegas a la conclusión de que sí, que se ha votado democráticamente, pero que puede ser que no haya democracia porque una parte de los poderes, en este caso, como vuelvo a decir, el Ejecutivo, no deje proclamar las leyes que quiere proclamar la mayoría de la gente que ha votado, que es lo que es la democracia. Por lo tanto, a veces llegas a la conclusión de que no por votar, por ejemplo, como un símil, podrían votar en Cataluña todos los catalanes una cosa y no ser democrático, porque no nos dejarían votar al resto de los españoles. Ellos podrían decir que estaban en una plena democracia porque dejaban votar, pero eso no es democracia. Por lo tanto, la democracia creo que no solamente es votar, sino el continuar de las leyes que sean por control de los ciudadanos, cosa que yo creo que en Venezuela no ha sido así durante estos años, que sí que ha habido elecciones democráticas.
Sí, yo creo que para que haya una democracia en un país tienen que existir dos cosas: que el gobierno sea demócrata, o sea, que además de unas elecciones, que luego el reparto del dinero, por decirlo de alguna manera, llegue a todos los ciudadanos, no que haya grandes fortunas y grandes bolsas de pobreza. Y luego, por parte de los ciudadanos, para que el país sea demócrata, también tienen que poner su grano de arena. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues claro, no es un país demócrata si en el momento que sales a la calle puedes ser asesinado. Llámalo por mafias o llámala por personas pues que han hecho del crimen organizado.
Pero no, mi insistencia, en Estados Unidos también.
Sí.
Llega un zumbao
sí,
a un colegio y se carga 18.
En este momento estamos hablando de Venezuela, pero lo podríamos aplicar a muchísimos países. Y luego, claro, ¿cuál es la solución? Que a lo mejor luego en otra segunda ronda podríamos hablar. Pues para mí, a partir de ahora, tiene que haber dos cosas. El Poder Judicial tiene que ejercer como tal, para los de arriba y para los de abajo, y a ver qué ocurre con el ejército, porque si el señor Maduro está ahí, ha perdido las elecciones, pero no está muy de acuerdo con ceder el poder que de las urnas, pues lo mismo el ejército tiene que actuar, y claro, tiene que actuar o contra Maduro o dar un golpe de Estado. Entonces, ese para mí va a ser el siguiente paso.
No, lo veo muy difícil. Hay un recorrido largo ahí, ¿eh? Una constitución no se modifica en dos días.
Pasa ahora en un par de meses.
Hay un recorrido largo. Jesús.
Sí, la separación de poderes es la fundamental para que la democracia sea plena, bajo mi punto de vista, ¿no? Siempre que no haya separación de poderes, pues es muy imperfecto aquello, porque los privilegios siguen existiendo para ciertas clases, lo que sea, y por lo tanto no hay una democracia, ¿no? Ahora, en los países sudamericanos, desde que se independizan de España, que es todo un galimatías, vamos, y todo lo que ha ido ocurriendo, si vemos un poco Venezuela antes de Chávez, un populista, pero que parece que intentó en sus orígenes también repartir mejor la gran riqueza que tenía Venezuela.
Y de hecho lo hizo.
Antes de ese, creo recordar que el que estaba en el poder era Carlos Andrés Pérez. Y toda la riqueza que tenía Venezuela, petrolífera y tal, estaba en manos del gran capital internacional, ¿no? Este otro, como ha ocurrido en Sudamérica, en mucha gente, al tener unas capas sociales tan empobrecidas y con tantas desigualdades, saltan líderes populistas, ¿eh? Y triunfan porque el voto, efectivamente, el voto a la hora de depositarle en las urnas tiene el mismo poder, pero no las consecuencias después del voto, o lo que ocurre después del voto.
Félix, ¿no? Me está viendo a la cabeza Francia con eso de los populismos, ¿no? Sí. En las elecciones del otro día.
Y ahí está.
No sé si a vosotros también, ya ahí está. Y es Francia, la tenemos aquí cerquita.
Y es claro. Francia.
Cuna de la democracia.
Sí, cuna de la democracia, claro. Entonces, bueno, lo de Venezuela y lo que ha ocurrido ahora al final, también no tendremos que analizar las grandísimas presiones, eso del gran capital internacional, intentando meter mano de una forma directa o indirecta a la fuente principal de ingresos que tiene Venezuela, para que la población realmente perciba que está empobrecida y que sus supermercados están vacíos de todo, porque se les asfixia económicamente el principal. Creo que lo de Venezuela, la principal fuente de ingresos es el petróleo. Uh-huh. Si tumbamos el petróleo y tumbamos las fuentes de financiación, de un sitio, automáticamente va en perjuicio de las clases menos pudientes. Los pobres son los que más repercute, ¿no? Entonces, es otro problema muy complejo para grandes expertos internacionales, pero que se ve ahí. No hay separación de poderes y hay muchos intereses económicos al respecto.
Está claro. Santiago.
Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que la democracia efectivamente no es solo votar, pero sin votar no hay democracia, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, respecto a Venezuela, me surge siempre una duda de si es un régimen, iba a decir, con tendencias poco democráticas, está claro, ¿no? O sea, y voy a decir por qué. A que a nadie, fíjate que en Argentina, todos hemos dicho que esta Cristina Kirchner era una populista y tal.
Anda, que lo que ha hecho ayer.
Pero a nadie se le ocurría decir que el resultado de las elecciones, poner en duda que el resultado de las elecciones iba a ser aceptado. Lo mismo ocurre en Brasil, quiero decir, con regímenes, en definitiva, quiero decir, de tendencias socialdemócratas o socialistas, como lo queramos llamar. O sea, a nadie se le ocurre poner en duda. Sin embargo, en Venezuela, todo el mundo ponía en duda que si iban a aceptar. Ahora parece que aceptan con muchísimas reticencias, no está muy claro
incluso,
la cosa.
Incluso ponían en duda la limpieza del proceso.
No está clara la cosa. La limpieza del proceso, yo creo, tal y como dicen los expertos, era muy difícil de adulterar, ¿no?, los resultados de las elecciones, porque tienen un sistema que es lo propio de las democracias, en lo que se controla bien el voto. ¿Cómo se controla el voto? Es decir, que tiene que haber controles, y los hay. Entonces, quiero decir que era muy difícil poder tergiversar los votos, a no ser que peguen un pucherazo y se lleven todo, o sea, peguen un golpe de Estado. Pero vamos, si no pegaban un golpe de Estado, estaba claro que no iba a ocurrir así, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pone en dudas, ¿no? Es un país... Decías que del petróleo, por eso digo que es que ahí confluyen una gran cantidad de cosas. O sea, me parece que las exportaciones por petróleo significan el 95% del país, pero antes no era así y tenían petróleo. O sea, quiero decir que antes era el 75%, desde Chávez acá han pasado del 75% de las exportaciones ser por parte del petróleo a ser el 95% de eso. O sea, es decir,
La dependencia es brutal.
Y aparte hay otra característica en Venezuela que decía Uslar Pietri, un intelectual muy mayor, quiero decir, ya muerto, aparte de eso, quiero decir, Uslar Pietri, un escritor venezolano, y decía que en Venezuela, no cuando Chávez, siempre todo ha sido subsidiado. Es decir, tú creabas una empresa y recibías un subsidio, o recibías una subvención, y la empresa duraba mientras duraba la subvención. Ese es uno de los graves problemas que tienen los países que son ricos y están poco desarrollados. Es decir, que tienen ese problema de que las empresas que se crean en torno a financiaciones que hacen el gobierno, el Estado, y que se aprovechan de esas, y que cuando dejan de estar financiados, de cuando dejan de estar subvencionados, desaparecen.
Es un problema grave. Y también tendría que ver algo por ahí la educación, porque da la sensación de que hay un sustrato social que, bueno, que le da igual 8,80, ¿no? Hay unas élites, como apuntabais a alguien, no sé si Jesús o Gerardo, que bueno, son las que más o menos dominan la situación y atrantran, y mientras no nos toque, pues...
Las nacionalizaciones no son de Chávez, ¿eh? Perdón.
No.
Pero es que las nacionalizaciones empiezan bastante antes de Chávez. El petróleo de Venezuela es muy anterior, la empresa. Lo que hace Carlos Andrés Pérez es dejar entrar minoritariamente a empresas petrolíferas, pero no... Pero aparte me parece que no podían tener más del 50% del capital.
No, mayoritariamente nunca podían
quiero decir
controlar.
Como hacía México, por ejemplo. México no, las empresas no podían tener más del 50% de capital
formas,
extranjero.
Con respecto a Venezuela, bueno, a Sudamérica, quiero exponer una crítica a una persona muy ilustre, claro que él no me escuchará porque está lejos, que es al señor Vargas Llosa, en un artículo que escribió el domingo pasado en el diario El País, hablando de los populismos de
América
Venezuela,
Latina.
De Bolivia,
América Latina en concreto, sí.
Y la forma que lo decía con desprecio me sentó mal, por eso quiero desde aquí públicamente rebatir las ideas de este señor de la forma que decía y cómo trataba a esos países por haber elegido a estos señores que democráticamente han sido elegidos. Bueno, y con respecto a Venezuela, decir también que la bajada del precio del petróleo les ha influido mucho, porque de vender el petróleo a un precio a venderlo como lo están vendiendo ahora, pues realmente, que como bien habéis dicho, importa mucha economía para el país y se puede distribuir más la riqueza, cosa que el señor Maduro sí distribuía, aunque él también se llevaría su parte, pero yo creo que desde ese punto de vista no es que le esté apoyando, pero hay menos clases pobres en Venezuela ahora que hace 20 años. Por lo tanto, creo que el sistema no ha sido tan malo. Pero vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, me da miedo de que el Poder Ejecutivo, que es el señor Maduro, no acepte las leyes que quieren, incluida la de expulsarle a él de ser presidente del país, y que se pueda mangar algún problema, algún conflicto en Venezuela.
Pues le deseamos larga vida a Venezuela y mucha suerte, fundamentalmente porque allí hay una gran colonia española, en especial Canarios.
Me acuerdo de los poblazo. Canarios, ahora que estuve en La Palma, como bien sabéis, este verano, todavía tienen, aparte de que la música de La Palma es con mucha influencia cubana, se sienten muy orgullosos de haber salido en barcazas y llegar a Venezuela a trabajar. O sea, y la mayoría de las personas tienen allí.
Antes que hablabas de las muertes de mujeres y de eso, hemos contado 51, creo que, 51. Que van. O sea, creo que 28.000 muertos al año por muerte violenta. O sea, es auténticamente una auténtica barbaridad.
Claro.
No, vamos, no tiene parangón.
28.000 muertes.
Estados Unidos tiene muchos defectos.
28.000 muertes, ¿a dónde?
¿O
muerte violenta? ¿En Venezuela?
Sí. O sea, es un 88, pues lo estaba mirando aquí, haciendo un poco el cálculo, son 88 por cada 100.000 habitantes al año. O sea, fíjate que en Palencia pues podría ser, pues eso, 80 y tantos homicidios al año. O sea, es que estamos hablando de auténticas...
No hay un reparto proporcional ahí, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes urbes, normalmente son más...
Ya, pero bueno, en España, en el año 2014, muertes violentas, 352.
Claro.
352. Bueno,
cuando hablamos de educación...
Es un tema especial porque podríamos hablar de Guatemala, de México, de...
El país más violento es Honduras... Per cápita y después Venezuela. Más que Irak, más que todos estos países.
No, por eso el cambio es sustancial.
Ese es otro debate.
Esta votación es sustancial. Y no ha sido porque haya bajado el petróleo, que también, sino por la inseguridad ciudadana, por después de 17 años de chavismo, resulta que han sabido distribuir mejor la riqueza.
Y todos los regímenes...
Todo eso influye. Y desde luego, el cambio que se ha dado, el gran problema, no lo veo yo en el ejército, que da la impresión de que no va a moverse, aparentemente, pero el problema va a estar en los mismos que han ganado, que son 28 partidos que van de la derecha a la izquierda.
A ver cómo seguís
a eso.
Ponerse
de acuerdo. Claro.
No
creo que
tienen más leña en el
problema.
Fuego.
No, que tenemos un minuto para terminar con Venezuela.
Es decir, que el mismo régimen es muy parecido al ahí en Cuba y no hay tantos muertos al año. O sea, y sigue siendo un régimen dictatorial.
No, las dictaduras normalmente tienen bastantes muertos, menos muertos. Vamos.
Claro. Los que matan ellos.
Los que matan son políticos, los que encierran y esas cosas.
En fin, el hecho que en Venezuela nos despierta una especial simpatía, porque yo tengo un conocido que estás en Caracas y te da igual que si estás en Santa Cruz, Tenerife o en Las Palmas. En cuanto al idioma se refería, ¿no? Otra cosa es el entorno, la inseguridad, la situación por la que está atravesando. 17 años de un gobierno monocolor. Bueno, pues por eso hay que modificar las leyes y las constituciones y limitar los tiempos de ejercicio del poder. No de las ideas del poder, sino de quién está representando esas ideas. Porque al final, pues pasa lo que pasa. Y ocurren las cosas que están ocurriendo, si ocurren en las democracias más o menos consolidadas y occidentales que tenemos aquí cerquita, incluso nosotros mismos, pues no sé, que hay diputaciones que llevan per se de padres a hijos, pues perpetuándose, pues qué no va a ocurrir en sitios de esos donde efectivamente también la educación es un pilar en el que hay que seguir apoyándose para que todas estas conductas vayan cambiando. Y como ha habido unas elecciones en Venezuela y nosotros las vamos a tener dentro de 10 días, hay debates electorales. Y la verdad es que han roto un poco los moldes habituales de esos enfrentamientos a dos. No sé si veréis el otro día el debate de La Sexta, pero mi pregunta más que nada va por la incomparecencia del presidente del gobierno actual, candidato a presidente del gobierno por el Partido Popular en las próximas elecciones, que no apareció. ¿No visteis un poco que al ser descafeinado el debate, no sé, deberíamos ser un poco más rigurosos ahora de sacar lecturas del debate? Pues claro, allí estuvo la señora Sáenz de Santamaría, que yo la tengo muchísimo respeto, incluso me parece una mujer inteligente, pero no estaba el presidente del gobierno, que tenía que rendir cuentas a los ciudadanos después de 4 años de gestión de gobierno, y tenía que confrontar su línea programática con el resto de los partidos, por lo cual de raíz ya a mí el debate pues dejó de llamarme la atención que me hubiese llamado en el caso de que hubiese estado allí Mariano Rajoy, evidentemente. Feliz.
Claro, indudablemente a mí me hubiera gustado que hubiera estado Rajoy en lugar de la vicepresidenta, pero sigo pensando que como partido político Rajoy estuvo, o su equipo, muy hábil de no llevar al presidente. Si una de los...
¿Eso es habilidad o cinismo?
No, eso es habilidad porque intentan ganar las elecciones.
Caramba.
Porque es que nadie se mete conscientemente en la boca del lobo. Si precisamente el momento más agrio del debate fue cuando se habló de la corrupción, estando la vicepresidenta y no estando el presidente, yo me imaginaba que hubiera ocurrido si llega a estar ahí el presidente, porque hubiera sido eso igual un pozo sin fondo en el que tenía todas las de perder, porque ahí está la historia del PP y del PP o de muchos políticos del PP. Entonces hubiera tenido mucho que perder y poco que ganar.
Bueno, entonces, como tú dices, una democracia descafeinada también, ¿no?
Claro, y el debate fue descafeinado a monopoder, ¿eh? Sí, o sea, claro. Que después ganará este, ganará el otro, después hay lecturas para todos gustos, pero no fue un debate como algunos pensamos que deben ser los debates, en los que se planteen sus ideas y puedan ser rebatidas por el contrario. Es que todavía no he visto ninguno. Uh-huh. Veremos a ver si... Mira, ayer hubo un debate de 9 representantes por obligación del centro electoral.
No por obligación. Aparte de que la ley lo exige, la Junta Electoral Central obligó a la Televisión, claro, Española a adelantar la hora del debate para darle un, claro, primer time.
Un horario en el que pudiera haber la gente que quisiera, no a la 1 de la mañana.
Otra vez la democracia descafeinada cuando los medios públicos de comunicación están controlados desde el gobierno de turno.
Claro.
Gerardo.
Yo parto de una base. Primero, al debate, ¿a quién se invita? ¿Se invita a los cabezas de lista? Pues entonces la vicepresidenta no tenía que haber ido. Y no la tenían que haber admitido. ¿Se invita a los partidos a que manden a un representante y hay 3 que deciden que va el número 1 de la lista y los otros dan a la número 2? Pues bueno. Vale, pues si se ha invitado a los partidos, se ha invitado a los partidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente las cosas cambian totalmente. Los resultados, pues eso da igual. Digan lo que digan cada uno, al minuto de terminar el debate, por ejemplo, los directores del Mundo y La Razón había ganado por mayoría Soraya.
Si no, vamos a ver que a quién ha ganado, lo que consideremos nosotros, no lo que consideren los medios de comunicación.
Creo que sí, que era el Mundo y
No.
Sí. Los directores, Bueno. Ves que luego había habido 2,5 millones de Twitter, entonces en ellos había ganado Pablo Iglesias. Yo, personalmente, que le estuve viendo, para mí no ganó ninguno. Para mí fueron, entre los 4, 2 partidos de empate a 0. Entonces, quiero pensar que Pedro Sánchez, lógicamente, va a jugar la final el próximo lunes con Rajoy. Y ahí es donde de verdad se va a jugar las elecciones del bipartidismo.
¿Estáis de acuerdo con esa lectura que hace Gerardo? Porque yo estoy totalmente en contra de esa lectura que hace Gerardo, de cómo es un debate, debe ser un debate. Yo es que la opinión de los medios de comunicación me importa bastante poco en la situación actual. Otras veces, cuando les consideraba unos medios rigurosos, sí les daba importancia, evidentemente, pero es que ahora no. Me parece que juegan todos a controlar los niveles de audiencia, nada más.
Sí, fuera de eso, si arrancamos del origen, para mí fue un debate imperfecto en cuanto que faltaba el cabeza de cartel de la primera, de la que dicen todas las encuestas, que va a seguir siendo la primera fuerza en votos, ¿no?
Y presidente del gobierno actual, que no hay que olvidarlo.
Presidente del gobierno actual. Entonces, claro, ¿por qué no le presentaron? Pues a lo mejor se puede sintetizar en la portada del Mundo que en un momento el Albert Rivera presentó. En el gran miedo a que alguien diría 20 y tantas veces o 30, aparece usted en los papeles de Bárcenas, habiendo recibido cantidades de dinero negro de su partido.
Claro.
Y entonces, todo lo demás también se puede continuar, o sea, fue descafeinado porque al faltar esa persona, aquello, pues ya no. Y claro, las respuestas, voy a volver a parafrasear al señor Rajoy, las respuestas a la segunda pregunta, a la tercera, son ya tal. Parafraseando al señor. De la segunda, ya tal.
Ya tal.
Si partimos de un origen que va descafeinado, pues eso, a lo mejor las respuestas son ya tal.
Miguel Ángel.
Bueno, yo voy a meter una cuñita de publicidad, pero cómica, porque no pienso lo que. No, vamos, no, sí pienso, pero no lo creo, pero lo voy a meter y luego voy a empezar con la publicidad para que os alegréis un poco, que estáis muy serios toda la mañana. Yo creo que hizo muy bien el presidente en no ir, porque si nos queremos las encuestas, todas las encuestas que hay hasta el momento, porque no sé, bueno, no sé si podrán aparecer alguna más.
Todos los días, hasta el día 19.
Bueno, pues, si nos queremos las que existen hasta el momento, para mí eso fue un debate de jefes de la oposición. Y lógicamente, las encuestas dan un vencedor en estas elecciones, que es el señor Rajoy, y aquí se está peleando y luchando por saber quién es el jefe de la oposición. Es decir, al señor Pedro Sánchez, al señor Rivera y al señor Iglesias solo les interesa ser y saber que van a ser los oponentes al señor Rajoy. Y por eso.
Yo discrepo de eso también.
No, claro, bueno,
por eso luego lo diré.
Es la cuña publicitaria, por eso lo decía yo.
No es cuña publicitaria, es una opinión tuya.
Porque para debatir con gente que va a ser de la oposición, no va. Bueno, ahora ya voy al grano. Sí, debiera haber ido el presidente del partido, pero desde el punto de vista político. Si el partido considera que no es interesante asistir porque va a salir...
Pero perdóname que te interrumpa, es que aquí no es el punto de vista político. Aquí estamos hablando de democracia, no. De algo que es vital en todos los países y todas las democracias del mundo, el que ha ejercido el gobierno dé cuenta a la ciudadanía y luego debata sus líneas programáticas, insisto. Ahora, claro, si vamos con un programa que luego resulta que lo incumples en un 90%, pues pasa lo que pasa. Pero aquí no se trata de que políticamente y de los cálculos electorales. Hay un debate... Y usted dice, voy o no voy, y los demás van o no van. Pero si usted no va, en un país con una democracia plena, o una democracia más seria de lo que es la nuestra, bajo mi punto de vista, debería ser sancionado y penalizado por la ciudadanía.
Usted sabe perfectamente, don Tomás, que en este programa se ha invitado a personas que no han querido venir, y si han venido han dicho, ¿quién va a ir por parte del otro representante?
Bien.
Y si no han querido venir no se les puede decir nada. Desde el punto de vista democrático, si este señor y su partido, que lo que quieren son ganar las elecciones y luego hacer lo que les dé la gana, como han hecho durante 4 años, ven que les puede restar votos, desde el punto de vista electoral me parece que han acertado. Desde el punto de vista democrático como persona, a mí me sienta muy mal. No puedo escuchar a mi presidente, que es el presidente de todos los españoles, diciendo lo que les va a prometer y promete, como han prometido todos, y luego lo hacen. Pero desde el punto de vista técnico electoral, si ellos consideran que pierden un voto, me parece acertado que no vaya. Eso lo digo desde el punto de vista como
claro.
Lo pienso. No porque la mayoría de la gente piense que... Bueno, desde el punto de vista del debate, que tuve la desgracia de tragármelo entero, también en La Sexta, podía haber sido en Onda Cero, en Antena 3, en otra serie de... Bueno, allí el que desde luego no ganó fue Pedro Sánchez. Hablando.
¿Por qué?
Desde mi punto de vista.
¿Por qué?
Primero porque solo postureaba, hacía posturas... desde el punto de vista, hay gente como Pablo Iglesias que sabe estar delante de una cámara. Segundo, que en vez de meterse con la señora que estaba representando al gobierno, que es la que estaba en esos momentos, con quien más se metió fue con el representante de Ciudadanos y con el representante de Podemos, lo cual significa que él iba buscando solo sus votos, tampoco iba buscando programas económicos para la ciudadanía. Y lo que debiera haber expuesto es no decirles a los otros que le van a quitar los puntos, sino exponer bien los programas que tiene que exponer, que para mí les tiene bueno, ¿Alguno?
¿Y tú crees que no los expuso? Fue el que más proposiciones. Hubo un periodista que se dedicó a contar las propuestas de cada uno de los. Y ganó por goleada Pedro Sánchez. ¿Y pero tú crees que no hizo propuestas?
Hizo propuestas.
Ah, pero es que has dicho que no.
Pero siempre de cara no a la ciudadanía, sino de cara a que los demás partidos políticos esas propuestas no las llevan.
¿Y los demás qué hicieron con él?
Los demás, Podemos hizo algunas propuestas también.
Ah, pero no fue contra el PSOE.
Sí.
Madre mía. Pero, pues di yo otro debate.
Pero estamos entonces en que era un debate entre ellos mismos.
Ojo,
o que era
no, señor, no es lo mismo. Vamos a ver, una cosa es que se presenten a un debate los cuatro candidatos que las encuestas dan como los que se van a repartir la tarta en el Congreso de los Diputados, y otra cosa luego es cómo se desarrolla el debate. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una, que es un debate, o quién debe acudir a un debate. Y de un debate se ha autoexcluido el presidente del gobierno, ni más ni menos que el presidente del gobierno y líder del principal partido, y al que ese, que según vosotros, según las encuestas, le dan como ganador de las elecciones. Ese es el primer punto. Luego, el desarrollo del debate depende de mil factores. De la experiencia, de la pericia, de cómo lo manejan los moderadores, de todos esos factores que en un momento determinado, porque el debate cambió, que lo apuntaba Félix, cuando Albert Rivera le sacó la portada del Mundo con la corrupción a la señora Sánchez de Santa María. Que su reacción mente fue, yo no. O sea, yo me excluyo, pero lo que haya pasado ahí con otra gente de mi partido, paso de ello. O sea, que
fue el gran error de pero todos coinciden, de Albert Rivera, ese.
Que no estás a favor ni de ninguno de los cuatro. ¿No te parecía a ti que la representante del Partido Popular, hablando más, parecía que hablaba menos que los demás?
No, si es
no,
que...
no sacaste esa impresión. No,
cuando miraban, digamos,
y eso es saber estar eso, delante no, de las cámaras.
Eso fue culpa de los periodistas.
No, eso es culpa de quien gobierna el debate. Claro. Porque muchos dijeron que lo iban a medir y luego no dieron los dos minutos a Pedro Sánchez que le faltaban para igualar con Soraya Sáenz de Santa María. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se ha negado a ir al objetivo, que es el programa que dirige la señora Pastor. Luego vamos a poner las cosas cada uno bajo el prisma que uno
hace. El único que interpeló de manera abrupta, quiero decir, interrumpió eso, fue a Pedro Sánchez, desde luego, que le interrumpió en dos ocasiones. En una de ellas, Pedro Sánchez muy educadamente le dijo que quería acabar el argumento, pero no le dejó. Pero
es que lo que plantea Miguel Ángel es que la impresión que tenía, que teníamos cuando la primera vez que dijeron, vamos a ver en qué orden, cómo han gastado los minutos, pues resulta que fue al contrario. Se estaba con mi mujer viéndolo y fue, mi mujer lo dijo al contrario de lo como realmente fue, ¿no? Esa impresión es la que daba la impresión.
Y eso es lo que la ciudadanía, claro, ve por televisión, que estuvo, claro, más tiempo hablando. No sabemos si dijo más o dijo menos, pero te da la impresión de que esta señora está muy educada porque ha hablado poco.
Yo, sí, me gusta, sabéis que hablo como pienso y es un defecto que tengo. Yo es que no hice caso a la señora Sáenz de Santa María, no, porque no tenía que estar allí. Y como no tenía que estar allí, pues la odié. Es igual que si tú me invitas mañana a ir a ver el queso Cerrato Palencia contra el Pamesa Navarra, o el Planesa Navarra, y cuando sales el Vente de Banso, el que va a jugar con el Palencia. Entonces, si no tengo otra cosa que hacer, me quedo, pero me hago extracción, miro a ver a la gente, a ver qué tal me funciona la megafonía, a ver si me toca la rifa, pero paso del partido porque no me están dando lo que yo creo merecerme como ciudadano.
Ya, en el caso programa, de, el programa será el programa.
Pero de todas maneras...
Claro, el programa que sea, pero en fin, sí, ese
plan. Pero hay otra, sí, sí, hay otro problema.
Segundo, Santiago, segundo. Sí. Pero no es el caso, pero... Porque no fue así en el debate, pero si esta señora hubiera dado su programa que no le dio, tú... Como buen ciudadano, debieras, aunque no hubiera sido el presidente, debías haber escuchado el programa del
Partido
Popular, que no le dio.
No, porque entro.
Porque solo hablaba de lo que había
dicho. No, porque estoy entrando en internet a ver el programa del Partido Popular y todavía no lo encuentro, porque esta mañana ha habido otra modificación y estoy esperando a ver qué dicen los demás para yo ir improvisando. Ahora que si los mayores de 65 años sigan trabajando y se jubilen, y los de 35 que sigan en casa con los padres, ¿no? Por eso no hice caso a la señora Sáenz de Santa María.
¿Qué pasará en los presupuestos generales del Estado? Digo, no va así.
El día 14. Habrá una oportunidad de ver qué tiene el equipo del gobierno y el presidente, su programa, porque va a ser un cara a cara.
Yo lo que digo, estoy muy de acuerdo contigo, Félix, en que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es un debate.
Claro.
Porque claro, si uno va allí y recita, eso no es un debate. Un debate se supone que van a interpelarse uno a otro y una vez hechas las propuestas, el resto critica, es decir, porque son endebles, por lo que sea. Eso fue lo que hizo Pablo Iglesias, criticar.
Claro.
Proposiciones, ninguna. Yo es que no la recuerdo.
Sí.
O sea, Porque
el periodista ese que decía Tomás, me parece que dio 26 propuestas
a Pedro Sánchez,
sí. 12 a Ciudadanos, 8 a Pablo Iglesias y 2 a Soraya.
Bueno, quiero decir, en un programa de un partido hacer 8 propuestas, pues me parece que, bueno, aparte, pero muchas al hilo, por ejemplo, esto de la OTAN y no de la OTAN, que al final ni quedó claro ni no quedó claro, lo de Cataluña no quedó claro ni quedó claro, porque ya le decía al de Ciudadanos.
Lo del referéndum de Andalucía tampoco
quedó claro. Eso era una encuesta, y después para hacer una encuesta, pues para hacer un referéndum que sea como una encuesta, pues haz una encuesta. Parece que después. Ahora ya fuera de programa dice otra cosa, pero bueno, quiero decir, al final no quedó claro lo que decía, lo que quería. Claro. Entonces, a mí este tipo de programas, en principio, por ejemplo, decir que alguien gana, y he oído cosas de las que dice Miguel Ángel, uh-huh. Eso, por ejemplo, que decía de posturas, de que se movían, de que estaba nervioso. Pero bueno, a mí qué me importa que el candidato, claro, esté nervioso, si lo que dice es coherente, razonable, lo va a llevar a cabo, es ilusionante. O sea, me da igual que esté nervioso, que lo diga nervioso. Me da lo mismo. O sea, a mí lo que me interesa es lo que está diciendo. Pero es que parece ser que aquí lo que interesa
el
es
postureo,
lo
televisivo,
¿no? El marketing,
lo cinematográfico.
Claro, es una cosa que nos, bueno, nos están jugando con nosotros. Creo que nos están jugando con nosotros porque resulta que el debate ese del otro día fue idéntico con 4 que el del País con 3. Es decir, cada uno exponía sus teorías. Tenemos aquí pase por gloria.
2 minutos para cerrar.
Pero no hubo debate, ¿eh? No hubo debate, que es lo que yo.
¿No? Perdón.
No, que parece ser que ese es el sistema ahora de los debates, y como que ya los antiguos ya no valen para nada, y ahora va a ser ese el sistema. Bueno, pues vale. Pues nos acostumbraremos.
Si a mí el sistema no me parece mal, lo que me parece mal es el contenido y el desarrollo, pero a mí el modelo me parece bien, que confronten ideas los 4 partidos, que en teoría, que luego la ley obligue a que los demás también tengan su espacio, evidentemente. Bien, porque podemos decir, bueno, usted le dan las encuestas, pero usted se ha ido presentando a las elecciones en las que se ha presentado en cada sitio con unas siglas, nunca con las de Podemos, no sabemos. Entonces, bien, hay gente que tiene representación parlamentaria, como por ejemplo Izquierda Unida, que ahora va como Unidad Popular, porque Izquierda Unida también cada 4 años se va poniendo otra máscara, ¿no? Pero en fin, el debate en sí, a mí ese modelo no me disgusta.
De todas formas, la canción de Izquierda Unida o de Unidad Popular, oigo a Víctor Jara y me recuerda a Víctor Jara.
Claro, porque usted es muy mayor.
Yo iba a decir que es que cuando hay un crimen, siempre se buscan las causas, ¿no? Dices, a ver, dice, ¿qué motivos ha tenido este paisano o este paisano? O sea, ¿cuál pueden ser los móviles y tal para
descubrir a la gente?
Y yo, como si mal pensado algunas veces, o sea, me da hasta dando la impresión de que hay campaña contra Pedro Sánchez. Y yo digo, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia todo esto? Pues vamos a imaginar lo que puede suceder. Parece ser que el PP va a ganar.
Nos metemos en el territorio de la hipótesis ahora.
La hipótesis. Que en vez de quedar segundo el PSOE, como parece probable, quede Ciudadanos. ¿Qué coaliciones de gobierno habría ahí posibles? Pues solamente PP-Ciudadanos. A mí es que estas cosas, sin embargo, si el PSOE queda el segundo, puede haber un tripartito en contra del PP. Es que yo iba a decir, es que muchas veces soy mal pensado contra los medios de comunicación, porque es que da la impresión que de que hay campaña contra Pedro Sánchez, cuando en realidad, si como decía bien Tomás, fue el que más propuestas hizo. O sea, al fin y al cabo, si lo miras desde ese punto de vista, dices, bueno, pues fue alguien que fue al programa allí
a exponer una línea programática.
Pero claro, no comentábamos el otro día, claro, que los programas es lo que menos tiene en mente el votante cuando
introduce. Pues entonces estamos en una democracia ya no descafeinada, insípida, incolora, inodora y como queramos.
Claro, 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 pero no es el programa.
Es el tema,
claro.
¿No? No es el programa. Si no se pasa factura al político que miente vilmente,
pero eso está en nuestras manos.
Bueno, claro que está en nuestras manos, por eso yo siempre digo que aquí cuando se habla de corrupción, el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra.
Está en nuestras manos, pero el partido que está en el poder no creo que haya cumplido más allá del 2 o el 3% o el 5%, sobre todo las líneas básicas, de lo que presentó en el otro programa. Y a lo mejor la consecuencia es que ahora no tiene colado todavía el programa.
Claro.
En fin. Claro, las apariciones en el plasma, y vuelvo a repetir, parafraseando, y la segunda ya tal, pues es que, ¿cómo vas a debatir?
Es que el PP tiene más programa que ninguno. Si eso no hay que, es indiscutible. Tiene el programa de los presupuestos generales del Estado. O sea, ahí tiene memoria. Otra cosa distinta es que hayan utilizado los presupuestos generales del Estado como programa político y hayan utilizado los medios que le otorga el Estado para hacer un programa de partido.
Pero debería ser al revés. Yo llevo mi programa y ajusto los presupuestos a mi programa. Que sea que, en teoría, los ciudadanos me han votado.
Esa es la lógica.
Si yo lo invierto, va a ser entre... En fin, quedan 10 días, queda mucha tela por cortar, sobre todo mucho machaconeo y mitin y opiniones y los medios de comunicación. Que madre mía del querer, si Kapuscinski levantara la cabeza cuando dijo que este oficio no está hecho para los cínicos, posiblemente volvería a agacharla. Y otro tema relacionado que os propuse para debate aquí es, publicó en Infolibre, el diario digital Infolibre, el otro día el poeta y escritor Benjamín Prado, un artículo muy interesante. Lo tituló "Todo lo que ha pasado nunca ocurrió". Decía así el titular del artículo. Voy a leeros el primer párrafo del artículo y empezamos a comentarlo. La entradilla es, dice, a veces el que engaña no es peor que quien finge creerse la mentira. Y dice, comienza, algunos políticos son como todos los magos. Cuando ellos aparecen en escena, la realidad se oculta, se vuelve ilusoria y se llena de cortinas de humo, dobles fondos y puñales trucados. Su oficio consiste en hacernos ver con nuestros propios ojos lo que no ha sucedido. Sus manos son rápidas y su voz es narcótica. Tienen la habilidad de un prestidigitador y la destreza de un taur. ¿Qué? ¿Silencio en la sala?
Silencio.
Sí, claro. ¿Eh? Sí, ¿cómo se lucha contra eso?
Cualquier escritor de
Pues yo lo digo en palabras, iba a decir, de Jesús, aunque Jesús lo dirá mejor que yo. solo eso lo combate la información, la buena información.
Claro.
Es decir, el hombre informado no le tergiversan las cosas, no le hacen aparecer lo negro por blanco y lo blanco por negro. O sea, porque él conoce bien la realidad. Y ese es el problema, de que conocemos superficialmente las cosas y entonces llega el político de turno y nos engaña.
Claro, pero es que lo malo es que el bien informado, según de donde tome su información, varía totalmente. Es que yo creo que es el gran problema, en el que partimos de la base de que los medios de información, sean radio, televisión o periódicos, dan una versión distinta del mismo hecho. Entonces, claro, el que está leyendo o el que está informándose o viendo la televisión o oyendo, resulta que todo eso lo arrima el asco a su sardina, porque si no sería inexplicable que después de los incumplimientos que ha tenido el PP año tras año, que lo decía Jesús, ¿no? Igual yo posiblemente haya cumplido más del 5%, pero ha incumplido y resulta que con él ha habido unos recortes extraordinarios en lo más básico de la sociedad española.
Las llamadas líneas rojas, claro, por el señor Rajoy.
Claro, ¿y por qué entonces, encuesta tras encuesta, eso que decía que uno se olvida, aunque lo tengas muy presente y te lo estén machaconamente diciendo, resulta que es la primera fuerza política, aunque le pase factura, porque si pierde 40 o 50 diputados, el castigo es muy fuerte, pero sigue siendo la primera fuerza política. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Es la pregunta de...
Yo aconsejo leer el artículo que antes he sacado, que se titula, aparecido hace 2 o 3 días, que no sé quién es el autor, pero sí el contenido sociológico,
sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué tantos millones de españoles siguen votando al Partido Popular? Y aconsejo leerlo, ¿eh? Porque sociológicamente no tiene desperdicio, ¿no? Pero volviendo a la información, y a lo que decía Santiago, te has adelantado, no es parafraseo, pero te has adelantado efectivamente. O sea, si tú eres una persona ecuánime, si tienes un sentido del análisis en el que te puedes equivocar, pero sobre todo eres analista y lees mucho de diversas tendencias, efectivamente, ante hechos que un mismo hecho se presenta de dos formas, si sintetizas y analizas, puedes sacar tú conclusiones. Pero claro, lo grave es cuando solo leemos lo que queremos leer y solo escuchamos lo que queremos oír. entonces adiós. O sea, es igual lo que digan los demás, es igual lo que ocurra.
Fijaros, a propósito de eso, lo que continúa diciendo Benjamín Prado, ya os dejo. Pero nada de eso bastaría si nosotros no fuéramos al espectáculo a que nos engañen. A seguirles el juego, aceptar que las palomas crecen en las chisteras, que los cuerpos levitan, que es posible volver a juntar las mitades de una persona cortada en dos con una sierra. O si pasamos de los circos y las salas de variedades a los parlamentos, que los candidatos se van a sacar de la manga 500.000 puestos de trabajo, van a bajar los impuestos, a subir los salarios, a defender contra viento y marea la sanidad y la educación públicas.
Bueno, es lo que habéis dicho, sobre todo Jesús, estoy de acuerdo con él al 100%. Pero yo he encontrado una sociedad, y me voy a excluir porque yo no soy así, creo que vosotros tampoco, en mucha sociedad, en muchas personas de esta sociedad, en el mundo rural, que solamente el oír hablar de unas siglas, solamente decir que es del Partido Socialista o del Partido Popular, ya significa que está bien. O sea, no les hables que no, que es que están diciendo que es que hay que ir por la izquierda en las carreteras. No. Lo que diga mi partido está bien. Es decir, estas personas no escuchan ni leen programas de ningún tipo.
Pero eso sí, pero sabrá, un porcentaje de gente a piñón fijo siempre la hay.
Pero ese porcentaje a piñón fijo son el 80% de los que van a los mítines, el 80% de los que van a los mítines, porque ya la gente del mismo partido que tiene ideas ya no van ni a sus propios mítines, porque sabe lo que tiene.
Bueno, porque ha cambiado sociológicamente el país.
Pero sobre todo las personas de más de 45 o 50 años. Lo que estoy diciendo es importante, porque a los dos partidos mayoritarios que ha habido hasta ahora siempre se han votado normalmente personas de esa edad. Normalmente puede haber de todo.
No se le olvide a usted, señor Cabero, que todos los que tienen menos de 54 años no votaron la Constitución.
Sí, pero votan.
Por ejemplo.
Pero hoy votan.
Sí, pero no votaron la Constitución, de la que tienen derecho a opinar, porque son la mayoría del país.
Bueno, pero esa siempre se responde a esa cuestión diciendo que tampoco en Estados Unidos la gente votó la Constitución.
Sí, no, pero Estados Unidos tiene muchísimas enmiendas a la Constitución.
Sí, claro, y la última del 90 y tanto.
Y algunas importantísimas.
Enmiendas, pero no votadas por los ciudadanos. Vamos a separar.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no votan por los ciudadanos?
No. Fue el mismo Parlamento el que cambió.
Porque tendrá facultad para hacerlo, según las leyes.
Aquí hace poco tiempo.
Tendrá facultad.
No contaron con los ciudadanos.
Tendrá facultad. ¿A quién ha llevado a Estrasburgo el tema, eh? No.
Yo lo que quería.
Al Tribunal de la Haya.
Lo que quería decir es que, según mi punto de vista, que puede ser el caso, son muchísimas las personas que, como decía Félix, se levantan y dicen: es que este Zapatero lo ha hecho todo mal, o es que este Rajoy lo ha hecho todo mal. Pero sin pensar en nada más, y sin, no son capaces de decirte ni qué han hecho mal ni qué han hecho bien. Por lo tanto,
sino a alguien hay que echar la culpa.
El artículo claro, este
y es razón. A los otros siempre.
La gente va a escuchar lo que él quiere.
Siempre, ¿no? Es bueno que haya niños en casa.
A engañar.
No, pero eso es lícito. Podremos estar de acuerdo con o no nos parecerá lógico, pero es lícito. La gente puede optar por sus temas. No sé, es que son cosas
que...
Claro, pero es que eso también es un problema de educación democrática. Es que las democracias no se construyen repentinamente de la noche a la mañana, y además con un franquismo sociológico detrás que está ahí fuerte y potente, no nos olvidemos.
Pero menos de 40 años el 34% de los que van a votar. Menos de 40 años.
Esta mañana,
debiera dar un hueco total. Pues esta, no van por ahí los tiros.
Esta mañana he oído todavía al presidente de una cofradía diciendo que por qué no ha estado ningún político, ningún líder político en una procesión que hubo el otro día, como que se organizó como consecuencia del 400 aniversario de nuestra historia. Oiga, mire usted, esto es una estado confesional, y el que vaya o no vaya va libremente y ejerce libremente su derecho a ir o no ir, pero a mí que no me represente en un estado confesional ningún político, no, puedo ir a título personal, confundido entre la masa. Pues todavía se demandan esas cosas.
Solamente una pregunta: ¿realmente creéis vosotros que para la gente que se lee los programas y que piensa las campañas valen para algo, realmente pensáis que hay que gastar ese dinero, que es necesario para la gente que realmente está interesada en el tema y que no está cerrado en una idea?
Yo de eso, o sea, con los medios de tan avanzados que hay ahora de internet y tal, en el cual te puedes informar por todo y por lo tanto tener una idea propia, yo desde luego suspendía totalmente
no sé, yo.
O sea, a mí no me sirve para.
Tengo miedo porque luego llegaría la contraprogramación. Pasaría igual que los famosos 1 de mayo con toros y fútbol durante todo el día.
Yo creo que es lícito
y es lógico que se presente en los programas, hombre. O sea, yo creo que es acercarla. Hablamos tanto de acercar las cosas. Yo creo que hay que acercarlas. Hay que ir a la radio, hay que ir a la televisión.
Pero hablamos de unos gastos todavía. Ahora creo recordar que van a sobrepasar entre todos los partidos los 30 millones de euros.
Y dice Félix ya, pero una bueno, cosa que es fundamental.
Y terrible. Después queremos que,
haya menos de 40 años. Referente. Y esas personas 24. Sí están capacitadas para leer los programas por los medios modernos.
Bueno, y los de 50 y 55.
Pero no están.
¿No os consideráis capacitados vosotros para leer un programa electoral?
Pero no es más frecuente.
No solamente leerlo o interpretarlo.
Pero podemos pensar que no están maliciados esos que no
no porque nosotros tenemos
que tener malicia ya de...
¿Han sustituido a la televisión? Es una pregunta, yo creo que no. ¿No han sustituido a la televisión?
¿Cuál?
La televisión se ve ahora igual que antes de la era de internet. O sea, quiero decir que no han sustituido a la... lo que pasa es que hay unos sectores que como tendencia van más a internet que incluso a la televisión, o hacen más caso de internet que a la televisión.
Tenemos que...
Porque hay mucha gente que si no lo entra por la televisión no lo ve. ¿Sabes decir? Y tenemos que tenerlo en cuenta también.
Recordar que una de las propuestas que hizo Podemos, volviendo atrás, pero por decirlo de ahora, es precisamente que si a la mitad de legislatura un gobierno no cumple, que haya capacidad del pueblo para poder revocar.
¿Y por qué no a los 3 meses?
Porque no daría tiempo, claro, a lo mejor.
Entonces, bajemos las elecciones a los 2 años. Claro,
son
unas ideas de pata banco, hombre, me parece a mí.
A Pedro Sánchez, a los 4 días ya le estaban echando. Ya venía Susana Díaz de Andalucía, claro, a quitarlo, y a Carmena igual, claro, y no llevaba ni 100 días.
Es una cuestión de tiempo. En el que, digamos, les enseñan a que las mentiras, diciéndolas muchas veces, se hacen verdades, ¿no? Entonces, todos estos políticos que juran sobre la Biblia, pues luego lo que nos ha pasado nunca ocurrió. No hubo rescate, no hubo promesas incumplidas, no ha habido corrupción, no ha habido recortes, no ha habido abusos de poder, no ha habido pérdidas de derechos, nuestras nóminas jamás han bajado. Afirman que no dar nunca la cara es la mejor forma de ser la cabeza visible de un país. Entonces, debe ser ese problema, que todos han asistido a ese máster.
Yo creo que
y han conseguido... Lo blanco es negro, o al revés, que lo negro es blanco.
Lo que acaba de decir Gerardo es como concluye Benjamín Prado su artículo. Concluye con una frase que ahí os la dejo. Dice: no digo que España no sea rara, pero no sé si tanto.
¿Vos?
No sé si... No, dice, no digo que España no sea rara, pero no sé si tanto.
Ah.
¿Eh? No, que os lo dejo ahí para reflexionar. En fin, compañeros, ha sido un placer, como siempre, teneros aquí esta hora y cuarto de los jueves, que se nos ha pasado volando, señor Cabero, ¿eh?
Sí, yo pensaba que no.
Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Jesús Mateo, Gerardo Puertas, Félix Martín, muchísimas gracias. Os espero el próximo jueves, ya 17, madre mía del querer, ¿eh? Estamos casi partiendo los piñones y las peladillas, ¿eh, señor Cabero?
A ver si podemos.
En fin, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, en el 107.7 de FM. Fue un placer contar con su presencia al otro lado de nuestros micrófonos. Disfruten de esta mañana otoñal. Les esperamos.